COPE más Coruña.
Estar informado.
Puede que no te acuerdes, o sí, pero a finales de enero y dentro del ciclo Poetas de Inversos que organiza el Ayuntamiento de A Coruña, se invitaba a un exetarra condenado por terrorismo. Ahora la polémica vuelve a surgir por la cesión de una instalación municipal para un acto de ensalzamiento de Lenin con motivo del centenario de su fallecimiento. El Partido Popular exigía en las últimas horas al gobierno local que impida la celebración de este acto previsto para el próximo 26 de abril en el Centro Cívico de la Ciudad Vieja. Roberto Rodríguez es viceportavoz popular.
¿Alguien se imagina que se pueda hacer un espacio municipal para celebrar un acto de homenaje a la figura de Adolf Hitler? No, no entra en la cabeza de nadie. Pero esto puede ocurrir el próximo 26 de abril en el Centro Cívico de la Ciudad Vieja que está a mis espaldas, porque está prevista la celebración de un acto homenaje a Lenin. E el rey no lo puede consentir.
Pues no parece por sus últimas palabras que la alcaldesa tenga intención de impedirlo. Inés Rey.
Es un acto que organiza una asociación y cumpliendo los requisitos necesarios exigidos legalmente para disponer de un espacio público conforme a la legalidad, nosotros lo concedemos a esa asociación y a cualquier otra. Pero es que además se da la casualidad de que esa asociación hace el mismo acto el día anterior en Ferrol.
Pero claro, en el caso de Ferrol, que está gobernado por el Partido Popular, de ahí que lo utilice la alcaldesa, se celebra en el Ateneo Ferrolán, que no es una instalación municipal. Alfonso Salazar es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, ASCEGA. Alfonso, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y qué os parecen las explicaciones que da sobre este acto la alcaldesa?
Bueno, primero me gustaría hacer una puntualización. ASCEGA envió una carta a la alcaldesa, al delegado del gobierno y a los partidos de la oposición, lo digo por las declaraciones del concejal del PP, en el que nosotros solicitábamos que esto no se produjese. O sea, no pretendo ponernos ninguna medalla, pero nosotros vimos los carteles por la calle y nosotros de alguna manera levantamos la
liebre
en este aspecto. Vamos a ver. Yo el tema de si la asociación cumple los requisitos o no, quizás habría que entonces repasar los requisitos que tienen las asociaciones para disponer de un espacio público, porque quizás son excesivamente laxos. Porque a estas alturas, que una ciudad con la tradición liberal y democrática que tiene la ciudad de La Coruña, en la persona de su máxima autoridad, que es la alcaldesa Inés Rey, pretenda justificar que se celebre un acto de homenaje a una persona histórica como Lenin, que instauró un régimen de terror genocida, que luego trajo lo que trajo, pues a mí me parece que es inexplicable. Con la comparación, como decías, con el tema de Ferrol, es que yo no me opongo a que esta asociación o este grupo político, del que yo dudo que sea democrático, porque posiblemente su concepto de la democracia sea tan parecido a la democracia como una camisa de fuerzas, lo dudo realmente. Yo no me opongo a que celebren, o nosotros no nos oponemos a que celebren este acto, o pueden celebrar misas negras o intercambios de pareja, pero quizás lo que tengan que hacer pues sea celebrarlo alquilando un local en un hotel, en la casa de alguno, yo no sé cuántos son, en la casa de alguno, o en un bar. Pero yo creo que el espacio público no está para esto, porque lo que estás es justificando directamente, estás justificando una manera de no hacer política, que era eliminar a todos los que no te gustaban a tu alrededor. Entonces, a mí me parece muy terrible. Y ya no es la primera vez, lo hablabas antes, es que el año pasado, en enero, tuvimos aquí a un exetarra también, pues yo me imagino, dando lecciones también de democracia con camisa de fuerzas, ¿no?
Lo decías antes, habéis enviado una carta, sí, tanto a la alcaldesa como al delegado del gobierno. ¿Habéis recibido respuesta?
No.
¿Qué es lo que planteabais?
Vamos
en esas
a ver,
cartas?
Nosotros lo que planteábamos era que nos parecía, vuelvo a repetirte, que en una ciudad como la nuestra, con la tradición que tiene, con la convivencia que ha demostrado siempre, plantear un acto de este tipo como normal, pues no nos parece bien. Y además no nos parece digno, ni nos parece justo, y nos parece una chabacanería. Pero es que además le dábamos pautas legales, porque hay directivas europeas condenando el nazismo y el estalinismo. Y nos pueden decir, ya, pero es el estalinismo y esto es el leninismo. Pero claro, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? O sea, no habría estalinismo si antes no se hubiera instaurado un régimen de terror. Nos acordamos de Félix de Dzerzhinsky o de la Checa, o de aquello con Fernando de la Rúa. O sea, a lo mejor la alcaldesa no conoce bien la historia de su partido. Sobre, ¿y la libertad para cuándo? Cuando la gente se tiene que preocupar de comer, no le importa la libertad, ¿no? Todas aquellas historias. Entonces, hay directivas europeas que prohíben terminantemente la propaganda de ideas como esta. Bueno, de ideas, de regímenes totalitarios como este, que lo único que causaron fue dolor y miseria.
A tenor de lo que hemos escuchado, esto se va a celebrar el próximo 26 de abril, no parece que se vaya a atender esa petición de que no se celebre. ¿O sí?
Bueno, tú me
confiáis
decías antes,
todavía
¿nos
que...
han contestado? No, pero es que nos damos cuenta que la política ahora cada vez está más alejada del ciudadano o de los problemas del ciudadano. Sí crea problemas, pero no se para mucho ni en resolverlos ni en tratar a los ciudadanos como, vamos a ponerlo entre comillas, tus clientes, ¿no? Entonces, posiblemente se celebre. Pero entonces yo le propondría hoy a la alcaldesa que en una ciudad como la nuestra, que tampoco tiene mucha oferta cultural ni tiene mucha oferta de nada, a lo mejor era un buen momento, ya que lleva una trayectoria, hablamos antes, un exetarra, ahora un homenaje a Lenin, pues a lo mejor el año que viene o aún está a tiempo con la Concejalía de Cultura de poner en marcha, organizar la primera semana internacional del totalitarismo y el genocidio programado, porque a lo mejor pues eso le da propaganda a la ciudad y nos pone en un disparadero a la hora de atraer turismo de totalitarismo y turismo de genocidas, no lo sé. O sea, me parece terrible que esto se plantee y que no se tomen medidas inmediatas, porque además saben que es una barbaridad y una burrada, ¿sabes? Pero
en vuestro caso, en el de Astega o en de algún asociado, ¿os ha pasado que hayáis solicitado alguna instalación municipal y se os haya denegado?
Bueno, nosotros sabéis que tenemos nuestras instalaciones y evitamos eso, pero sí hemos tenido problemas, tanto no ahora con este gobierno, pero sí en gobiernos anteriores. Con la Marea tuvimos problemas para disponer de espacios públicos y tuvimos problemas además para hacer no íbamos a exaltar a Adolfo Hitler ni nada, no, era para hacer pues cursos de formación o algo así, y sí tuvimos problemas. Tuvimos que acudir a
en vuestro
a
caso
recintos.
no cumplíais
no,
los
era
requisitos.
Lo que te iba a decir es que no cumplíamos los requisitos. Me imagino que estaremos en la fachosfera o en alguno de estos sitios tan terribles y oscuros que andan por ahí por el éter. Sí, no cumplíamos los requisitos, no cumplíamos.
Bueno, cambiando de asunto, porque sí, desde la última vez que hablamos hubo la comparecencia del portavoz del gobierno local sobre ese famoso piso o dos pisos reformados sin licencia. ¿Qué os pareció esa comparecencia?
Vamos a ver, nos parece terrible lo que ha pasado. Llevamos denunciando el tema de las licencias desde hace muchos años, desde hace 9 años. Nos parece terrible lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es tratar a los ciudadanos como a idiotas. Nos parece terrible que los ciudadanos de La Coruña tengan que seguir esperando tiempos totalmente improcedentes e injustificados por una licencia. Pero es que además lo que vimos fue una persona que sabe perfectamente lo que ha hecho, que sabe que ha utilizado las instituciones en beneficio propio cuando debería de estar dando ejemplo continuamente, porque no es una persona que tenga que saltar obstáculos que le va poniendo el administrador, sino que tiene que dar ejemplo, y lo que nos pareció fue lisa y llanamente un mentiroso. O sea, él sabe perfectamente lo que ha hecho y él sabe que las obras estaban rematadas antes de la obtención de la licencia. Entonces, ha intentado justificar algo que es injustificable. Que es injustificable, porque al común de los ciudadanos coruñeses eso no le está permitido. No le está permitido, y tenemos muchos ejemplos. Y desde el momento que nosotros pusimos esto en marcha y denunciamos todo este tema, nos han llegado más casos de este tipo. Casos de este tipo. Y gente amedrentada por la administración, porque además le hacen la vida imposible. Entonces, ¿qué nos pareció? Pues una persona sin razón, y embustera, claramente.
¿Y que siga en su puesto? ¿Que ni haya dimitido ni se le haya cesado?
Bueno, vamos a ver, Eva, si estamos viendo que se va a producir un homenaje a un genocida en la ciudad, justificándolo porque cumplía con las porque la asociación cumple con los parámetros, pues a lo mejor también en este caso a la alcaldesa este señor le cumple con los parámetros. Lo importante sería conocer cuáles son los parámetros de la alcaldesa, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa.
Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hoy, como cada jueves, información financiera a cargo de Javier, de Acción Inversiones.
Semanas atrás comentamos distintas opciones de inversión que nos parecen interesantes a día de hoy para los más conservadores, aquellos que creen que precisarán disponer de sus ahorros como máximo a 1 o 2 años vista. Pero para aquellos que crean que no van a necesitar ese dinero salvo imprevistos y pueden permitirse mayores fluctuaciones intermedias, existen activos con los que obtener mayor rentabilidad. El universo de inversión a largo plazo es muy amplio y podríamos hablar de inmobiliario, capital privado o bonos de alto rendimiento, pero nosotros pensamos que el mejor activo para rentabilizar nuestros ahorros a largo plazo es la renta variable, la inversión en acciones y compañías cotizadas, analizándolas previamente en profundidad, que es en lo que estamos especializados en Acción Inversiones. Existe la creencia popular de que la inversión en bolsa es algo parecido a una apuesta y nada más lejos de la realidad. Cuando compramos una acción en una empresa nos estamos haciendo propietarios de una parte del capital de la compañía. Nos convertimos así en propietarios de un trocito de ese negocio, beneficiándonos así de su expansión y crecimiento que obtendremos por dos vías, los dividendos cobrados y la revalorización en el precio. La renta variable es el activo que ha generado los mayores rendimientos a largo plazo, en el entorno del 8 o 10% anual durante décadas, lo cual nos permite no solo protegernos de la inflación, sino ganar poder adquisitivo, que supone una diferencia muy notable a largo plazo sobre activos tradicionales como la renta fija o el oro, y ofrece además una mayor flexibilidad, mucha mayor liquidez y menor dedicación que la inversión inmobiliaria.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la Cámara de Comercio de A Coruña prepara las obras de reforma del local que va a albergar el Club Cámara Noroeste, con el vallado perimetral del local ubicado en el Paseo del Parrote y diseñado para ser un centro aglutinador y dinamizador de iniciativas empresariales. El proyecto, recogido en el Plan Estratégico de la Cámara de A Coruña, nace con vocación de hacer ciudad, aunque aspira a convertirse en un punto de encuentro para empresarios de todo el noroeste peninsular. El espacio va a contar con 1.500 metros cuadrados de instalaciones, el 50% de las cuales van a estar abiertas al público general al tiempo que mejora los servicios disponibles para las empresas. Y ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones al Parlamento Europeo, que se va a celebrar el 9 de junio. La solicitud puede hacerse hasta el próximo 30 de mayo de forma telemática en la web de correos, correos.es, o presencialmente en cualquier oficina postal. El Ministerio de Transportes ha aprobado de forma definitiva el proyecto para construir sendas ciclistas y peatonales en Alfonso Molina. Van a invertir casi 6 millones de euros para actuar en 1,5 kilómetros de la avenida. Los trabajos incluyen plantaciones y pantallas vegetales y una pasarela, entre otras. Y continúan en paralelo las obras de remodelación. En este caso son más de 18 millones de euros los que se destinan. Y ya podemos comprar billetes para el AVE a Madrid desde A Coruña. Ha comenzado la venta para estos trayectos a partir del 21 de mayo. Salen a un precio especial de 18 euros. El tiempo de viaje se reduce a 3 horas y media, un cuarto de hora menos que la combinación más rápida actual. Conforme que se vaya implantando este sistema, esa diferencia va a aumentar a media hora. A la espera de que Talgo entregue más trenes a abril, de momento solo hay un trayecto por cada sentido entre domingo y viernes, y a horas nada madrugadoras. Salida a última hora de la tarde de A Coruña, llegada a Madrid casi a medianoche, y de vuelta parte a la hora de comer y está en San Cristóbal a media tarde. Podemos comprar esos billetes si no nos encontramos con problemas en la página web, porque en algún momento a lo largo de esta jornada ha habido problemas dada la afluencia de personas que querían comprar billetes. Este jueves tenemos una jornada de sol, pero no hay que confiarse. Vamos ya con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, o tempo na zona da Coruña volve a quedarose marcado polas altas presións e os ventos de componente norte. Poucos cambios, polo tanto, con respecto ás xornadas anteriores. Ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, pero sensación de frío en moitos momentos da xornada. Ainda cousas temperaturas tenden a subir. Hoxe oscilaremos entre os 11 graus de mínima e os 19 de máxima, onde quedábamos en 16, pero o vento do nordés volverá a ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Con este tiempo, el Ayuntamiento ha activado el Plan Municipal de Incendios Forestales para intentar evitar este tipo de sucesos en temporada estival. Hay un millar de parcelas afectadas, la mayoría de titularidad privada, y se ha notificado a más de 600 titulares sobre las partes de sus terrenos en las que tienen que desbrozar. El límite es el 31 de mayo. Y recordamos que en la mar continúa un aviso amarillo por fuertes vientos. Esos vientos pudieron ser la causa de una caída accidental en medio de esas malas condiciones meteorológicas del tripulante del velero encontrado a la deriva en Costa da Morte, que participaba en una regata. Efectivos de salvamento localizaban posteriormente en el mar el cadáver de este tripulante. Estaba a 5 millas del cabo Fisterra, estaba completando una regata que partió de Francia cuando se perdió la señal con el barco. Salvamento Marítimo encontró primero el velero a la deriva y sin nada. Nadie a bordo. Es la 1:36. Jerusalén. Hablamos con el alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y aprobaba, alcalde, el pleno importantes actuaciones en materia de saneamiento. ¿De qué actuaciones estamos hablando?
No es exactamente eso. Sí, lo que informé a la corporación de que se iba a modificar uno de los proyectos en saneamiento que se habían aprobado para un plan de obras y servicios en combinación con la Diputación Provincial, y de paso pues informé a los presentes en de la corporación de que efectivamente las actuaciones más importantes en saneamiento en este mandato iban a consistir en cuatro. Una, esa que estábamos hablando, que es un núcleo que se llama Asadiño, mismo en la capital municipal. Luego después otras tres más, que son una actuación en Horto Cretes, la otra en Afraga Limiñón y la otra en Cabanas, en la Regueira, en Cabanas. Nosotros lo que vamos a hacer es el saneamiento, programar y aprobar los proyectos y al mismo tiempo obtener los informes sectoriales, y se actuará y se ejecutarán en función del porcentaje de usuarios que se apunten. Es decir, que cuanto más porcentaje haya, irán en primer lugar, en lugar preferente. Los últimos serán los que menos porcentaje de usuarios vayan a engancharse al alcantarillado.
Y el pasado domingo, alcalde, se estrenaba el campo de fútbol de Meangos tras las obras realizadas. ¿Qué obras se han acometido en este campo de fútbol?
Vamos, este es un campo de fútbol de hierba natural que llevaba muchos años abandonado, que realmente pues ya se había hecho en su momento un drenaje y también la plantación de la hierba, pero bueno, estuvo abandonado. Entonces este club, que es de reciente creación, que no tiene campo de fútbol, el campo de fútbol que tenían estos vecinos pues no era inservible, no valía para las competiciones oficiales, y bueno, siempre el ayuntamiento le gestionó los sitios o los lugares o los campos de fútbol para tanto entrenar como para las competiciones oficiales, y bueno, pues fue una decisión de ellos la de solicitar al ayuntamiento que efectivamente pues querían utilizar este campo de fútbol, aunque no está precisamente en el lugar donde en teoría se fundó el club, y que realmente pues no tenía ni campo de fútbol ni tenía ningún tipo de administración, y bueno, pues le ayudamos desde el ayuntamiento la agricultura se le ayudó a fundarlo, a realmente presentar una subvención para su funcionamiento y al mismo tiempo pues buscarle los lugares para que pudiera entrenar y jugar. Y ahora este es el último que nosotros le pasamos y que efectivamente le cedemos para que puedan jugar ahí sus partidos de competición oficial. Yo creo que entrenar es bueno que entrenen en otro sitio, porque la hierba natural tiene un problema, que es que cuando llueve pues tiene una problemática de que puede encharcarse si el drenaje pues no es el adecuado. Y creo que están satisfechos y por lo menos pues así de esta manera cumplimos con un objetivo, con una demanda que nos había hecho este club de fútbol.
Y está en marcha también, alcalde, el plan piloto de la Xunta contra la velutina, del que se beneficia también el Ayuntamiento de Abegondo. ¿Qué es lo que se va a hacer contra la velutina?
Vamos a ver, por desgracia la velutina es una especie que efectivamente pues vino para quedarse. Yo creo que cualquier medida que podamos hacer para atajarlo, pues creo que es buena. De cualquier forma, siempre es mejor con medios naturales, que efectivamente pues espero que de alguna manera con esta medida que va a poner en marcha se haga por parte de la Xunta de Galicia, fundamentalmente pues con charlas informativas para explicar a la gente cómo es el método más eficaz para eliminarlo, y también con investigando también cómo se puede hacer con medios naturales. Creo que sería lo más oportuno, porque al final evidentemente esta especie va a ser muy complicado, igual que otras foráneas que nos vinieron y que nos invadieron, pues va a ser muy difícil eliminarla en su totalidad, pero hay que aprender a convivir con ella, pero al mismo tiempo procurar que efectivamente no se extienda más de lo que ya está extendido actualmente, y fundamentalmente que eliminarla dentro de las posibilidades que podamos tener siempre y cuando tengamos controlado nuestro territorio.
Están teniendo muchos problemas con la velutina en el Ayuntamiento de Abegondo.
Es de los sitios donde más velutina hay, sí es cierto, no sé cuál es la razón, probablemente la climatología. Nosotros tenemos un clima entre oceánico y continental, un microclima fundamentalmente por efectos de probablemente de los embalses, o en este caso del embalse de Tebri, por la proximidad que tenemos al mar, pero al mismo tiempo tampoco un clima bastante adecuado, ni unos inviernos excesivamente fríos y tampoco unos veranos excesivamente calurosos. Entonces es uno de los sitios donde más velutina se ha localizado.
José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y la Guardia Civil desarticuló un grupo criminal especializado en el robo de herramientas de trabajo en la Costa de Morte. Han sido arrestadas 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, originarios de Ferrol y Camariñas. Los detenidos están implicados en más de 40 robos en la provincia de A Coruña. Los objetos robados han sido valorados en más de 90.000 euros y el efectivo sustraído asciende a más de 10.000. Una espectacular persecución en el casco urbano de Carballo dio la puntilla a una investigación que se iniciaba en julio de 2023 a raíz de la alerta por el aumento significativo en robos de maquinaria y herramientas especializadas. Se daban tanto en domicilios particulares como en vehículos industriales de la Costa de Morte. El modus operandi era muy claro, tenían una gran habilidad en acceder rápidamente a los lugares y seleccionar los objetos de valor. Luego los vendían en redes sociales, usaban coches distintos y actuaban a horas diferentes para evitar su identificación. Los 3 implicados fueron detenidos cuando intentaban huir en un vehículo robado en Fene. La intervención de la policía local de Carballo permitió detener a los fugitivos tras una peligrosa persecución, gracias a la que también se pudo recuperar numerosas herramientas robadas. La operación denominada Torx sigue abierta y la Guardia Civil continúa trabajando para detener a más implicados y recuperar los objetos robados. 1:44, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir
En la ciudad tenemos ya una unidad móvil aparcada en la entrada del aparcamiento del Carrefour de los Rosales por la Ronda de Outeiro. Estará ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, en la calle Mercado, delante de la sede de la policía local, hasta las 2:30, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Una tercera en Cabana de Bergantiños, delante de la farmacia A Carballa, de 4:15 a 9 de la noche, y en Santa Comba, delante del Centro de Cultura, una cuarta unidad móvil hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, 0 positivo y 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de estos tres grupos sanguíneos: A positivo, 0 positivo y 0 negativo. Y una coruñesa sigue impulsando una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHOAC. La petición, abierta en change.org, ya supera los 2.600 apoyos. Detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Más de 100 síntomas incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas. También hay veces que me tienen que cortar la comida, echar el agua para beber, lavarse el pelo es una odisea. No sé, tienes pérdida de concentración, colon irritable y luego estás cansado las 24 horas. Te acompaña 24 horas los 7 días de la semana.
Y la unidad móvil de intervención en duelo San Camilo está hoy en Pastoriza, en Arteixo. Esta unidad está estos días recorriendo A Coruña y alrededores para hablar sobre el duelo, sanar el sufrimiento y sobre todo escuchar. Al frente de esta unidad está el psicólogo y religioso Valentín Rodil, que nos acompaña en procesos en los que se ve todo tan negro como los duelos y nos da alguna clave para superar los momentos difíciles. El sufrimiento, dice, siempre es menos cuando se vive en compañía.
Claro, va a ser muy importante también que la persona que esté contigo sepa qué hacer, que esté ahí recogiendo un poco lo que dices, que haga preguntas que sean oportunas, que recoja muy bien el dolor que tú tienes y el sufrimiento, que sepa estar en esas vueltas que tú das y que favorezca que tú en un momento dado tomes unas decisiones.
Y el Ayuntamiento ha licitado las obras de restauración del primer piso de la Casa Picasso. Van a permitir la recuperación de detalles originales del inmueble. Según el Ayuntamiento, se van a invertir más de 107.000 euros en renovar carpinterías, interiores, pavimentos y la tabiquería. Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves, un día más de la mano de Noel Abao. Si tú me quieres, no me importa. Si me quieren los demás, no me importa si llama.
La Biblioteca Histórico-Militar presenta el libro Historia Militar de la Guerra de Sucesión Española, del comandante Germán Segura García. Se puede seguir el acto a partir de las 8 en las instalaciones del acuartelamiento de Atocha. La ilustradora Lucía Cobo presenta una nueva edición de su libro Osa, con un taller creativo para mayores de 3 años en el espacio Galgo Azul a las 6. El CEIDA presenta La loba y el podenco, cuando el monte huela a pólvora, un libro de Concha López Llamas, que dan a conocer en la Biblioteca del Pazo de Longora de Lians desde las 7. En el Centro Fonseca se celebra el ciclo Un mes, un libro, a partir de las 7:15. La Real Academia de Medicina de Galicia analiza a las 7 el presente y futuro de la donación y los trasplantes, a cargo del coordinador este área en el CHOAC, Fernando Mosteiro. El investigador en neurociencia Castro Arribadulla habla sobre el cerebro y el laberinto de la epilepsia, charla a las 7 en el MUNCID. Manuel López Foixo recuerda a las lembranzas dos bellos en un acto que se celebra en Portas Ártabras desde las 8. Y el especialista en duelo Valentín Rodil termina su recorrido por la comarca con charla coloquio sobre la escucha que sana en la parroquia de Santa María de Pastoriza. En la Filmoteca de Galicia ofrecen El anillo y os suevos, de José Ernesto Díaz Noruega, a las 6. A las 8:30 continúa el ciclo dedicado a Aquí Kaurismäki. El grupo de teatro senior de la Fundación presenta en el Instituto Rosario de Castro la obra El Corregidor Corregido a partir de las 4:30 y sigue en Marinera City el ciclo Marinera Vibes con taller de maquillaje desde las 5. De la música, el ciclo Elas son artistas lleva a Maika Makowski al Teatro Colón, concierto a las 9. En la sala Mardi Gras, quien está es Marilia Monzón, que presenta su primer álbum de estudio, Prenderé una velita, a partir de las 9:30. Y si estás pensando en casarte, no te pierdas la feria Expo Novios Coruña 2024. 30 expositores ofrecen las últimas tendencias y novedades sobre bodas el viernes y el sábado en el Centro Comercial Los Rosales.
Y la Grande Obra de Atocha prepara su centenario, busca 600 exalumnos para celebrar una gran cena. Será el 25 de mayo en el Hotel Finisterre. Toda la información está en la web del Centro Educativo. Las inscripciones hasta el 25 de abril. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Los semáforos de la ciudad vuelven a sonar desde hoy. El ayuntamiento reactiva en esta jornada las señales acústicas en los luminosos para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Noel Abao.
En septiembre de 2022, el Gobierno coruñés presentó un nuevo sistema de avisos sonoros para los semáforos que se activaba a través de un mando, es decir, solo a demanda. Así suena cuando cruza una persona ciega y lo acciona. Durante casi 2 años, los semáforos estuvieron en silencio la mayor parte del tiempo y se cambiaron por ese sistema que se activa a través de un mando, un móvil o un dispositivo Bluetooth. Pero hubo quejas de que este nuevo sistema no garantizaba la accesibilidad de todas las personas con baja visión. Jesús Suárez tiene una discapacidad visual y es el principal impulsor del cambio.
Volver al estado inicial con un comportamiento híbrido de los semáforos, que me parece una solución pues más óptima y más equiparable, porque piensa que hay mucha gente que no puede disponer de un mando o que no tiene conocimiento de cómo funciona el móvil para abrir el semáforo, porque no todo el mundo pertenece a la ONCE, ¿sabes? Hay mucha gente con baja visión que no tiene que estar afiliada a la ONCE o personas que tienen otras patologías, otras discapacidades, donde los semáforos para ellos, o para mí en este caso, son necesarios para ubicarnos de manera espacial en las calles.
Y es que han construido con sonidos como Plaza de Mina, pueden cruzar su mapa mental de la ciudad.
Claro, tú imagínate que has aprendido toda tu vida y la vida de una ciudad es el ruido del tráfico, el ruido de los semáforos, el ruido de las cafeterías, el olor a café, pues de repente desaparece de tu vida algo que echas de menos, ¿no? Que son los sonidos de los acústicos, bien ese pim, pim, pim tan repetitivo o esos pajaritos que muchas veces suenan en muchas calles.
Un ejemplo de lo que les pasa lo comenta con esta anécdota.
Esa señal sonora nos da confianza, ¿no? Para saber encontrar un paso de peatones, para saber dirigirnos a él. O imagínate, para gente que no tiene ningún problema. El otro día estaba con un amigo mío en un semáforo y se nos pasó un ciclo de semáforo porque estábamos hablando y no estaba atento al semáforo, ¿no? Pues eso nos da una pista de que podemos cruzar. Dice, hombre, Jesús, Dios, se me olvidó el semáforo, ¿sabes? Y allí nos quedamos pues 6 minutos esperando.
Planteó abrir el debate y lo hizo. Se reunió en varias ocasiones con la Concejalía de Movilidad para ponerlo sobre la mesa. Sus demandas fueron escuchadas y se decidió recuperar el sistema anterior. Jesús está muy contento.
Yo creo que se ha llegado pues a una decisión que para mí es fantástica y habla muy bien pues del equipo de Nereida, la Concejalía, el ayuntamiento y la alcaldesa por haber tomado la decisión, que a veces es verdad que no es fácil dar marcha atrás a una solución. No todo el mundo quiere hacer eso, ¿sabes? En este caso, aquí en A Coruña sí que se ha hecho.
Los semáforos son una ayuda fundamental para la orientación e independencia de personas con problemas visuales, pero no el único reto. Para ayudar a la movilidad, aboga por un cuerpo de auditores que recorra Coruña y se encargue de evaluar la accesibilidad y si los diferentes elementos que hay en la calle cumplen la normativa.
Auditores en el concello que velen porque se cumplan esta normativa, no igual que había los policías de barrio, los policías que, miran por la seguridad de la ciudad, pues a mí me encantaría que hubiese personas que pudiesen velar por el cumplimiento de la accesibilidad en la ciudad, tanto en elementos, pues ya te digo, como terrazas, como el tema del acceso al transporte público, y que todo eso se vaya cumpliendo poco a poco y haciendo una ciudad muchísimo más accesible.
En este sentido, pide que la ocupación de espacio público con terrazas tenga en cuenta las necesidades básicas de accesibilidad de toda la población.
1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el Ayuntamiento avanza en las obras de reurbanización de la calle San Andrés, con la apertura hoy al tránsito peatonal del tramo entre las calles Sol y Torreiro. Además, mañana está previsto iniciar los trabajos de sustitución de las tarimas de madera de la plaza de la Fuente de Santa Catalina. Y el problema de la vivienda a debate a partir de esta tarde en Palesco. Se celebra hoy y mañana el Congreso de la Asociación Gallega de Inmobiliarias de Galicia. Sobre la mesa, cuestiones como los pisos turísticos o la declaración de zonas tensionadas. En las últimas horas, la alcaldesa anunciaba que va a trasladar de nuevo a la Xunta la necesidad de declarar tensionado el mercado de la vivienda en A Coruña. La consellera de Vivienda asegura que el gobierno gallego no ha recibido la documentación para atender esta petición. Y la Junta de Gobierno local ha concedido una nueva licencia para construir otro edificio de 32 viviendas en el barrio de Suxán. Son las 2:05, enseguida el deporte.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con el deporte. Y el Depor renueva a Yeremay, Pepe Torrente.
Pues sí, hasta 2030. Además, la Perla Canaria, que va a continuar vestido de blanquiazul, ampliación de su contrato con la entidad herculina. De hecho, estoy en el Estadio Municipal de Riazor porque en apenas 5 minutitos, a las 2 de la tarde, está prevista una rueda de prensa de Fernando Soriano, el director deportivo, y el propio futbolista, para hablar un poco de las razones que han llevado a que se amplíe ese contrato. Yeremay, que va a tener evidentemente una subida de sueldo, también subirá un poquito la cláusula de rescisión, y es una continuidad pues muy esperada por parte de los aficionados, porque se trata de un futbolista diferencial, una de las claves de este Depor, que está muy cerquita de obtener el ascenso directo a Segunda División. Él está muy contento en el club y en la ciudad y ha decidido ampliar su contrato. El club también quería atar al jugador porque sabe que está bajo la lupa de equipos, por ejemplo, de Primera División, así que son ventajas para las dos partes, para el club y también para el futbolista.
¿Sabemos a cuánto asciende la cláusula de rescisión?
Sube un poquito, pero cifras oficiales veremos si nos las da ahora el director deportivo Fernando Soriano para saber un poquito, bueno, pues cuál es esa cláusula. Pero vamos, la idea es ir creciendo con el club. El club va dando pasos, ascendiendo a Segunda División. Luego el objetivo será a corto y medio plazo ascender a la máxima categoría, y el nivel de Yeremay también va a ir subiendo porque, ya sabes, está siendo jugador diferencial y, por ejemplo, estuvo en la última prelista para la convocatoria de la Selección Española Sub-21.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que estamos pendientes del partido del sábado frente a la Cultural. Precisamente Yeremay no va a estar porque está sancionado, vio la quinta tarjeta amarilla. También será baja Chimo Navarro. La buena noticia es que Valenciaga, que tenía una pequeña sobrecarga, se ha podido entrenar con normalidad y estará a disposición de Imanol Idiáquez.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y ya recordamos, comprar los billetes para el AVE a Madrid desde A Coruña. Han comenzado la venta para los trayectos a partir del 21 de mayo. Salen a un precio especial de 18 euros. Y en este día en el que ya podemos empezar a comprar esos billetes, la alcaldesa apuesta por evaluar el impacto de la llegada del AVE a la ciudad en el turismo cuando esté completamente implantado. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.
A oferta turística segue a ser a mesma, o que si é certo e que hai que analizar o impacto que terá na chegada de visitantes e tamén no uso que fagan os propios coruñeses para facer turismo fora de aquí. Polo tanto, sempre é benvida o que as conexións melloren para poder atraer aínda máis visitantes.
Y tráfico limitado en la Ciudad Deportiva de la Torre o la prohibición de proyecciones en el Faro Romano son algunas de las cuestiones que plantea la Consellería de Medio Ambiente para proteger el entorno natural de la Torre de Hércules. Ha salido a exposición pública el plan de conservación de este ámbito para minimizar el impacto del ser humano en esta península. Recoge todo tipo de amenazas y sugerencias, como la prohibición de prender fuego o andar en bici por la zona, la creación de áreas caninas y el control de las colonias felinas, o incluso la eliminación de algunas papeleras para evitar que los residuos los arrastre el viento. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 18 de abril, y un 18 de abril de 1979 era el último día en el cargo de Berta Tapia, la primera mujer alcaldesa de la ciudad, pero no electa. Hoy celebramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el Día Mundial del Radioaficionado y el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. 45 años cumple hoy Nuria Fergó.
Agua de tu primavera, de mi zarzamelo, para mi corazón. Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Eres para mí como la luna, desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer.